Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Mi nombre es Jared, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy venimos con un episodio nuevo muy interesante.
¿Qué tal? Mi nombre es Yadira y exactamente hoy venimos a hablarles de un tema nuevo que esperemos les guste.
El objetivo de este podcast es darles a conocer la importancia del sistema digestivo, así como las partes que lo componen, sus funciones y qué desempeña cada uno de sus órganos. También hablaremos de las hormonas, su importancia, las fases de la digestión, entre otras cosas.
El cuerpo humano se compone de una serie de sistemas. Uno de ellos es el sistema digestivo, que se conforma de un conjunto de órganos que ayudan a degradar los alimentos que consumimos, para que el cuerpo pueda absorberlos y utilizarlos.
La mayoría de alimentos que nosotros ingerimos contienen una gran variedad de nutrientes, que son utilizados para formar nuevos tejidos y también es una fuente de energía química.
La comida que normalmente comemos está compuesta por grandes moléculas y no pueden ser utilizadas por las células, por lo tanto, estas moléculas deben reducirse para que puedan ingresar a la célula. A este proceso se le conoce como digestión.
Para dar inicio, les vamos a hablar de la anatomía del aparato digestivo. El tubo digestivo o tracto gastrointestinal es un tubo largo que está abierto de ambos extremos para que exista una circulación de los alimentos.
Hay dos grupos de órganos que componen al aparato digestivo, los cuales son los órganos del tracto gastrointestinal, que son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, y las estructuras accesorias, que son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar.
Existen seis procesos digestivos. El primero es la ingestión. Es el principal proceso donde se coloca el alimento en la boca. Es un proceso activo y voluntario.
Impulsión. Es donde el alimento se necesita tragar. A esto se le conoce como peristalsis. La peristalsis es un proceso de movimiento involuntario con movimientos de concentración y relajación muscular.
Descomposición de los alimentos. Digestión mecánica. La digestión mecánica hace que los alimentos sean mezclados en el estómago y en el intestino delgado. Estos se degradan en enzimas a través de la fragmentación física de la comida a partículas más pequeñas.
Tenemos la descomposición de los alimentos a través de la digestión química. En la digestión química, grandes moléculas mediante enzimas se convierten a unas más pequeñas, por hidrólisis. La boca y el intestino delgado pueden digerir hidratos de carbono en azúcares simples, es decir, monosacáridos, como la sacarosa, la lactosa, la maltosa y el almidón, convirtiéndolos en oligosacáridos y disacáridos. Por otra parte, las proteínas se digieren en el estómago y en el intestino delgado en forma de aminoácidos. Los lípidos se absorben únicamente en el intestino delgado en forma de ácidos grasos y glicerol.
Absorción. Es el pasaje de los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y la linfa. Estas sustancias absorbidas pasan a la circulación sanguínea o linfática que llegan a las células de todo el cuerpo. Por ejemplo, los hidratos de carbono y las proteínas entran en la sangre de los capilares de las vellosidades para ser transportados al hígado. En cambio, las grasas entran en los vasos quilíferos y son transportados hacia la circulación sistémica.
Y por último, tenemos la defecación, donde los residuos, las sustancias indigeribles, las bacterias, las células descamadas del revestimiento gastrointestinal y las sustancias digeridas, pero no absorbidas, abandonan el organismo a través del ano. El material eliminado constituye la materia fecal o heces.
Hay cuatro capas del tracto gastrointestinal o tubo digestivo. La primera es la mucosa, es una capa de tejido epitelial y tejido conectivo, reviste la luz. Ayuda a incrementar la superficie secretora y absorbente en el estómago y en el intestino. Submucosa es una capa de tejido conectivo rica en vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios.
La tercera, muscular, son dos capas de músculo liso, una interna que tiene fibras musculares y una externa con fibras longitudinales. Y la cuarta, que es la serosa, es la capa de tejido conectivo que se encuentra más externa, bajo el nivel del diafragma y se convierte en el peritoneo visceral.
Inervación del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es manejado por nervios intrínsecos del sistema nervioso entérico y unos intrínsecos que forman parte del sistema nervioso autónomo. Consiste aproximadamente en 100 millones de neuronas distribuidas desde el esófago hasta el ano. Las neuronas del sistema nervioso entérico dan origen a dos plexos nerviosos, el submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach.
El plexo mientérico influye en la cavidad del músculo liso y el plexo submucoso que influye en la cavidad secretora. Mientras que en el sistema nervioso autónomo los nervios parasimpáticos tienen conexiones con el sistema entérico, la estimulación de estos aumenta la secreción y motilidad.
A continuación les vamos a platicar las partes del sistema digestivo y algunas funciones. Peritoneo es la membrana serosa más grande del cuerpo. Se divide en peritoneo parietal, que reviste la pared de la cavidad abdominopelviana, y el peritoneo visceral, que cubre total o parcialmente algunos órganos de la cavidad. El peritoneo forma grandes repliegues entre las vísceras, los cuales unen a los órganos entre sí, y con la pared de la cavidad abdominal contienen vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que se dirigen a los órganos abdominales.
Estos repliegues son el epiploide mayor, el cual cae sobre el colon y cubre el intestino delgado. Ligamento falciforme, une al hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma. Epiploide menor, se extiende hasta el hígado. Mesenterio, une el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Mesocolon, une el intestino grueso a la pared abdominal posterior.
Boca. Está compuesta por mejillas, paladares duro, blando y la lengua.
Glándulas salivares. Generan saliva que humedece las mucosas de la boca y la faringe, manteniendo limpios la boca y los dientes. Lubrica los alimentos, los disuelve e inicia la digestión química.
La saliva es una solución hipotónica muy importante. Es 97% agua, con un pH de 6.8 a 7. Y contiene diferentes solutos, por ejemplo, el moco que une y lubrica el bolo alimenticio. Lisozima es una enzima encargada de matar a las bacterias. Inmunoglobulina A es un anticuerpo antibacteriano. Amilasa salival es una enzima que empieza la digestión del almidón en la boca. Lipasa lingual, de igual forma, es una enzima que empieza la digestión de la grasa en la boca.
La lengua es un conjunto de músculo esquelético y recubierto por mucosa. Tienen papilas gustativas con las que podemos percibir sabores y participa en la masticación, en la deglución y en el habla.
Dientes. Ayudan a la digestión mecánica. Cada uno de nuestros dientes tiene una función distinta. Los incisivos o los que tenemos al frente son los que cortan el alimento. Los caninos son largos y nos ayudan a perforar y desgarrar. Por último, los premolares y molares, que sirven para triturar o moler.
Faringe es un tubo que se extiende desde las fosas nasales hasta el esófago. Está compuesto por músculo esquelético y recubierta por mucosa. Ayuda a desplazar el bolo desde la laringofaringe al esófago y ayuda a cerrar las vías respiratorias.
Esófago es un tubo muscular que se sitúa posterior a la tráquea y conecta a la laringe con el estómago. Este ayuda a la deglución.
En la deglución hay una serie de pasos muy importantes. El primer paso es cuando ingerimos algún alimento y nuestros dientes comienzan a moler esa comida. Después, la lengua comprime la comida contra el paladar para formar el bolo alimenticio. Recordemos que el bolo alimenticio contiene saliva mezclada con la comida. Después, el bolo pasa a la laringe. Pero en este paso nos encontramos con la epiglotis, que es una especie de puerta que impide que el bolo pase a la tráquea. La epiglotis bloquea la laringe para el paso del bolo. Cuando pasa esto, el esfínter esofágico superior se constriñe y el bolo pasa hacia abajo. La peristalsis lleva el bolo hacia el esófago. Este se comprime y se dilata para que el bolo pueda moverse. Por último, el esfínter esofágico interior se relaja para que el bolo llegue al estómago.
Estómago sirve como cámara de mezclado, donde mezcla saliva, alimentos y jugo gástrico para formar el quimo y reservorio de los alimentos. Envía en pequeñas cantidades el bolo hacia la primera porción del intestino delgado. Secreta gastrina hacia la sangre. También secreta jugo gástrico que contiene pepsina, factor intrínseco y lipasa gástrica.
Recordemos que el jugo gástrico es secretado por las glándulas gástricas. Su función es eliminar partes de los alimentos que no son necesarios para el cuerpo o que no pueden ser transformados en energía.
Páncreas produce enzimas que digieren carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. También produce bicarbonato de sodio, que amortigua el ácido gástrico. Las hormonas que produce son glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. También se produce el jugo pancreático, que digiere grasas, proteínas, carbohidratos. Tiene un alto contenido de bicarbonato que bloquea la acidez del estómago.
El hígado cumple con funciones metabólicas, secretoras y endocrinas. Secreta bilis a través de las láminas hepáticas. Mantiene los niveles normales de glucosa en la sangre.
Vesícula biliar almacena y concentra bilis producida por el hígado. La bilis descompone los grandes glóbulos grasos en unos diminutos. También ayuda a la absorción de grasas del tracto intestinal. Es un líquido verde que contiene minerales, colesterol, grasas neutras, fosfolípidos, bilirrubina y ácidos biliares.
El intestino delgado se divide en tres partes: el duodeno, el segmento más corto, el yeyuno, que conforma la parte del intestino delgado, y el ileón, que mide alrededor de 2 metros. Su función es complementar la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Absorbe el 90% de los nutrientes y el agua que pasan por el aparato digestivo. En el intestino delgado se produce el reflejo nervioso, que es el reflejo enterogástrico, el cual frena la actividad gástrica y ralentiza el vaciado del estómago, inhibiendo los nervios vagos y estrechando el esfínter pilórico, de modo que da tiempo para que se realice el procesamiento intestinal. En general, el estómago tarda unas 4 horas en vaciarse por completo después de que la persona haya consumido una comida equilibrada, y 6 horas o más si la comida es rica en grasas.
Intestino grueso o colon convierte las proteínas en aminoácidos, después los degrada y produce algunas vitaminas del complejo B y vitamina K. Absorbe agua e iones. También forma las heces y los defecos. En el colon se produce el reflejo de la defecación. Este es un reflejo medular que permite que las paredes del colon sigmoide y el recto se contraigan y los esfínteres anales se relajen. A medida que las heces se expulsan por el canal anal, el cerebro recibe mensajes que nos dan tiempo para decidir si el esfínter externo debe permanecer abierto o no, para detener el paso de las heces.
Existen tres fases de la digestión, que son la fase cefálica, que consiste en reflejos iniciados por receptores sensoriales. También estimula la motilidad gástrica y la secreción. Durante esta fase, el olor, la vista, el pensamiento y el sabor de la comida activan los centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico, que activa los nervios faciales, el nervio glosofaríngeo, que estimula las glándulas salivares, y el nervio vago, que aumenta el músculo del estómago y la actividad glandular. También se prepara para la boca y el estómago para que los alimentos sean ingeridos.
Fase gástrica. El control nervioso mantiene el estómago activo, donde el quimo se libera en el duodeno. Puede ser regulada por mecanismos neurales y hormonales. La regulación neural comienza cuando los alimentos distienden el estómago o cuando aumenta el pH. y se activan los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores, provocando ondas peristálticas y un flujo constante de jugo gástrico. En la regulación hormonal, la gastrina se libera en las células G de las glándulas gástricas en respuesta de distintos estímulos, por ejemplo, la distensión del estómago por el quimo, el aumento del pH del quimo, entre otras. Una vez que se libere la gastrina, esta ingresa al torrente sanguíneo, recorre el cuerpo y llega a sus órganos diana. La gastrina también estimula las glándulas del estómago para secretar jugo gástrico, refuerza las contracciones del esfínter esofágico inferior, aumenta la motilidad gástrica del estómago y relaja el esfínter pilórico.
Y por último, la fase intestinal. Los mecanismos neuronales hormonales comienzan cuando los alimentos entran en el intestino delgado. Los impulsos sensoriales inhiben la estimulación parasimpática del estómago, pero aumenta la concentración de la colecistocinina, estimulando los impulsos simpáticos. Dentro de la fase intestinal tenemos el reflejo enterogástrico, que es la regulación neuronal, es estimulada por la distensión del duodeno, mientras que la distensión desencadena el reflejo enterogástrico. La regulación hormonal promueve la secreción de iones de bicarbonato y el jugo pancreático y la bilis. También inhibe la secreción de jugo gástrico y promueve el crecimiento y mantenimiento normal del páncreas. Aumenta los efectos de la colecistocinina. Globalmente, amortigua el ácido del quimo. El reflejo enterogástrico inhibe la motilidad gástrica y aumenta la concentración del esfínter pilórico para disminuir el vaciado gástrico.
En el sistema digestivo se producen ciertas hormonas, como la gastrina, que promueve la secreción de jugo gástrico, aumenta la motilidad gástrica y estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. También contrae el esfínter esofágico interior y relaja el esfínter pilórico.
Secretina, estimula la secreción del jugo pancreático y la bilis, inhibe la secreción del jugo gástrico, promueve y mantiene el crecimiento del páncreas.
Colecistocinina, estimula la secreción del jugo pancreático, produce la liberación de la bilis e induce la sensación de plenitud. Inhibe el vaciamiento gástrico, promueve el crecimiento normal y el mantenimiento del páncreas.
Histamina, secreta el ácido clorhídrico. Y por último, la somatostatina, que inhibe la secreción del jugo gástrico pancreático. También inhibe la secreción del vaciado del estómago y de la vesícula biliar.
Bueno amigos, les daremos un resumen para que les ayude a recordar lo que hemos estado hablando en este podcast. El sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión. Dicho de otra manera, transforman los alimentos para que estos puedan ser absorbidos como nutrientes y proteínas para que nuestro cuerpo, en especial las células, puedan utilizarlas.
El sistema digestivo se divide en dos partes. Los órganos del tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Las estructuras accesorias son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.
Los seis pasos para la digestión son 1. Ingestión, que es cuando comenzamos a comer. 2. Impulsión, cuando tragamos la comida. 3. Descomposición mecánica, donde los alimentos son mezclados en el estómago. 4. Descomposición química, donde se digieren las moléculas en unas más pequeñas. Por ejemplo, los hidratos de carbono en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos y los lípidos en ácidos grasos y glicerol. 5. Absorción, donde los productos que consumimos, las sustancias absorbidas pasan a la circulación sanguínea, como los hidratos de carbono y las proteínas, o la circulación linfática, como los lípidos. Y el último proceso es la defecación, donde las cosas que el cuerpo no necesita salen en forma de heces o popó.
El tracto gastrointestinal se compone de nervios intrínsecos del sistema entérico que da origen al plexo submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach y nervios extrínsecos del sistema nervioso autónomo.
Las partes que componen al sistema digestivo son peritoneo, que sirve para replegar las vísceras con la pared de la cavidad abdominal, boca, que está formada por mejillas, los paladares y la lengua, glándulas salivares, generan saliva para humedecer la boca y lubrican a los alimentos. Recordemos que la saliva es 97% agua, con un pH de 6.8 a 7 y contiene inmunoglobina, amilasa salival y lipasa lingual. Lengua, contiene las papilas gustativas, participa en la masticación, deglución y el habla. Dientes, participan en la digestión mecánica, ayudando a triturar o moler la comida. Faringe, ayuda a desplazar el bolo alimenticio desde la laringofaringe hasta el esófago. Esófago, importante para la deglución. Recordemos que la deglución primero se ingiere el alimento, la lengua comprime la comida contra el paladar para formar el bolo digestivo. El bolo pasa a la laringe. La epiglotis bloquea la laringe para evitar que el bolo se vaya a la tráquea. La peristalsis lleva el bolo al esófago y finalmente el esfínter esofágico se relaja para que el bolo llegue al estómago.
Estómago, donde se mezclan todos los alimentos, secreta gastrina y jugo gástrico. Páncreas, ayuda a digerir carbohidratos, proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Produce hormonas como glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. También produce el jugo pancreático, que bloquea la acidez del estómago. Hígado, secreta bilis y ayuda a mantener la glucosa en la sangre. Vesícula biliar, almacena la bilis, la cual contiene minerales, colesterol, grasas neutras, fosfolípidos, bilirrubina y ácidos biliares y ayuda a la absorción de grasas. Intestino delgado, completa la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, absorbe el 90% de los nutrientes y el agua que pasan por el aparato digestivo. Intestino grueso, convierte proteínas en aminoácidos, produce vitaminas del complejo B, absorbe agua y forma las heces. En el colon tenemos el reflejo de la defecación, donde el recto se contrae y los esfínteres se relajan para que las heces sean expulsadas por el canal anal. El cerebro recibe señales para mantener al esfínter cerrado o abierto.
En la digestión existen tres fases: la cefálica, gástrica e intestinal. La fase cefálica consiste en reflejos iniciados por receptores sensoriales. También estimula la motilidad gástrica y la secreción. Durante esta fase, el olor, la vista, el pensamiento o el sabor de la comida activan los centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico, que activan distintos nervios como el nervio vago.
La fase gástrica, que es regulada por mecanismos neuronales y hormonales, y el control nervioso mantiene el estómago activo, donde intervienen los receptores de estiramiento y quimiorreceptores. También se libera el quimo en el duodeno. En la regulación hormonal, se libera la hormona gastrina, que aumenta la motilidad del estómago y la relajación del esfínter pilórico.
La fase intestinal. Los mecanismos neurales y hormonales comienzan cuando los alimentos entran en el intestino delgado. Los impulsos sensoriales inhiben la estimulación parasimpática del estómago, pero aumenta la concentración de la colecistocinina, estimulando los impulsos simpáticos. Dentro de la fase intestinal tenemos el reflejo enterogástrico, que inhibe la motilidad gástrica y aumenta la contracción del esfínter pilórico para disminuir el vaciado gástrico.
En el sistema digestivo se producen distintas hormonas, como la gastrina, que promueve la secreción de jugo gástrico, aumenta la motilidad gástrica y estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. La secretina, estimula la secreción de jugo pancreático y bilis, inhibe la secreción del jugo gástrico, promueve y mantiene el crecimiento del páncreas. Colecistocinina, estimula la secreción del jugo pancreático, produce la liberación de la bilis e induce la sensación de plenitud, inhibe el vaciamiento gástrico, promueve el crecimiento normal y mantenimiento del páncreas. histamina secreta ácido clorhídrico, somatostatina inhibe la secreción del jugo gástrico y pancreático, también inhibe la secreción del vaciado del estómago y de la vesícula biliar.
Como podrán darse cuenta, el sistema digestivo es muy importante en nuestra vida, al mismo tiempo es muy amplio. Esperemos que esta información sea de ayuda para sus exámenes. Me despido, mi nombre es Yaret.
Y mi nombre es Yadira y mucha suerte en sus exámenes. Nos vemos hasta la próxima.